Vamos con el tema de nuestra jornada de hoy. Nuestra jornada de hoy, que es la recuperación del mundo hippie. La marihuana es una discusión abierta en nuestras sociedades. ¿Hay o no que legalizarla? Esta semana volví a ponerse el tema de moda porque decía Pablo Iglesias que podría constituir una estupenda fuente de financiación para el Estado y una fuente de ingresos el legalizar la marihuana. Pero es que, además, en otros lugares del mundo la cosa se está aprobando. Por ejemplo, en Canadá. Así que vamos a ver, con ayuda de Diego González, cómo está la situación en el mundo y abrimos tertulia sobre si conviene o no legalizar la marihuana. Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, ha cumplido, por ejemplo, su promesa electoral que iba en esa dirección. Ha despenalizado el consumo de marihuana y va a indultar a los condenados por posesión. Canadá sigue así una senda que han emprendido otros países.
Hola, Cristina. Hola, chicas. Así es. Canadá no es el primer país que se sube al carro de la legalización de la marihuana y también al del negocio que hay detrás. Si hablamos de consumo de marihuana, el primer país que nos viene a la cabeza, sobre todo a los europeos, es Holanda. Pero mucho ojo, porque en los Países Bajos están prohibidas todas las drogas. Sin embargo, el gobierno despenalizó la venta y consumo de marihuana y hace muy poco también su producción bajo un certificado oficial. No puede producir todo el mundo. Nos viene a la cabeza los famosos coffee shops, que son los locales donde se vende y se fuma esta droga. Eso sí, no más de 5 gramos al día por persona, he visto por ahí. Luego estamos, Cristina, nos podemos ir hasta Estados Unidos porque la legalización allí va por estados. Son ya 9 los que permiten el uso recreativo de esta droga. Son California, Alaska, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregón, Washington y Vermont. Y hay 30 más que utilizan la marihuana como uso terapéutico. Hay que ser mayor de 21 años para comprarla en los locales autorizados. También se puede cultivar hasta 6 plantas por persona, pero no se puede transportar o llevar encima más de 28 gramos. Y de Estados Unidos, Cristina, nos vamos a Uruguay, porque hace un año revolucionó la política de las drogas con la venta de marihuana en farmacias, un proyecto que está controlado totalmente por el Estado, se encarga del cultivo, del empaquetado y también de su venta. Solo los uruguayos pueden adquirir la marihuana en las farmacias. Antes tienen que registrarse y cuando van a la farmacia a comprar esta droga, ponen su dedo en una máquina, les reconoce como usuarios y comprueba que no vayan a superar un límite establecido, un límite legal que ha establecido el gobierno de Uruguay, que es de 10 gramos por semana. Y como hemos comentado al principio, tenemos esta semana el caso de Canadá, que también ha legalizado el uso recreativo de esta droga. Fue la promesa electoral de Trudeau y esta semana se ha hecho realidad. El primer ministro canadiense tuiteaba, decía: fuera los beneficios de las manos de los criminales, protección para nuestros chavales, hoy el cannabis se legaliza y se regula en Canadá. La marihuana en Canadá va a ser producida por compañías privadas con licencia del gobierno y se va a vender en tiendas autorizadas. La posesión no puede exceder tampoco de los 30 gramos. El 75% del dinero recaudado en impuestos irá destinado a las provincias, el otro 25% irá destinado a las arcas del Estado.
Y ahora un par de cifras del negocio, porque para que os hagáis una idea, en Canadá hay cerca de 200 productores autorizados y las 4 empresas más grandes del sector tienen un valor de 30.000 millones de euros. El año pasado la industria de la marihuana alcanzó en Estados Unidos los 9.000 millones de dólares y se espera que este año alcance los 11.000. Aquí, desde luego, el único que ha abierto así francamente el debate de la legalización ha sido el partido Podemos.
Ayer creo que había colas en Canadá, porque como que la gente pensaba, bueno, a ver si se va a terminar, ¿no?
¿Quién va con...
¿Cómo está en España la cosa? Pues la ley sobre estupefacientes tipifica como ilegal la venta y el cultivo y restringe el consumo y la posesión a los espacios privados. Esto es, la puedes llevar encima si es para consumo, la puedes consumir en tu casa o con tus amigos, pero no se puede ni vender ni cultivar.
Lo que sí se puede es para paliar los efectos de la quimio, ¿no? Eso yo no sé si está regulado también.
No, eso no está regulado. Vamos a ver, es que en España...
América.
A mí me encanta,
por ejemplo...
En España
es ilegal, pero lo que se restringe es su consumo.
¿No? Exacto. A ver cómo
pero
era.
No
¿y el uso terapéutico, Candela?
Claro, es que yo creo que hay que diferenciar dos cosas, el uso lúdico y el uso terapéutico. El uso terapéutico, realmente hay muchísimos mitos, porque terapéuticamente, es verdad lo que decía Sole, es como antiemético, es decir, para evitar el vómito en la gente que está sometida a tratamientos de quimioterapia, y luego el cannabis lo que tiene es... que para la gente que tiene anorexia en específica, no anorexia nerviosa, sino anorexia en específica, aumenta muchísimo el apetito. Entonces, claro, yo creo que aquí en el debate lo ideal sería diferenciar lo que ha pasado en Uruguay, el uso lúdico, recreativo, y el uso médico. Claro, el uso médico a mí me encanta lo que han hecho en Uruguay, porque en Uruguay han dicho, bueno, sí que es verdad que tienen estas indicaciones médicas, ahora, también es verdad que tú no te puedes, igual que tú no te puedes comprar un antibiótico y tomártelo, lo tiene que recetar un médico. O sea, tiene que ser una cosa controlada porque también...
Pero Carmen...
Es verdad, espérate un momento que no he acabado. Solamente una cosa. Es verdad que no tenemos que olvidarnos que por el uso y el abuso lúdico, a nivel lúdico del cannabis, es muy, muy, muy probable que gente que tenga predisposición a una esquizofrenia, a una crisis psicótica... Eso se lo desencadena. O sea, que te quiero decir que no estamos hablando de algo inocuo.
De una tontería.
Pero hay una doble moral muy grande
como
en esto.
Como en todo.
Porque vamos a ver, no estamos hablando del alcohol. El alcohol hace barbaridades.
Sí, pero vamos
hasta
a ver,
niñas
Carmen,
que se mueren en coma alcohólico.
Lo que a mí me
con 12 años.
Pero mira,
la marihuana es mucho más suave.
No.
Yo no fumo, alguna vez he fumado. Pero a mí me parece que si el alcohol te lo puede tomar todo el mundo, lo venden, hacen... Y es muy duro también... ¿Por qué la marihuana hay que prohibirla?
A ver qué dice Sole Mayón, que ha pedido la
ley. Bueno, yo la verdad es que, fíjate, que con todo lo que yo he vivido y lo que he tenido muchísimos amigos que les gustaba mucho y la movida, había muchas drogas y estoy en contra, siempre estuve, no me gusta.
Ah, sí,
estoy en contra de las drogas, no me gustan las drogas, me parecen un horror, me parece que normalmente no le suelen sentar bien a nadie.
¿El alcohol no te parece droga?
Sí, también. Cuando hay gente... se queda como atontada, que en el cerebro como que no les funciona y gente que se pone de los nervios y que yo creo que detrás de muchas drogas, no a lo mejor desde la marihuana, no a lo mejor, pero de otras sí, hay muchos malos tratos y muchas cosas porque la gente se vuelve muy loca. Pero dicho esto, me parece muchísimo peor que la gente se esté forrando, los de las narcolanchas, la gente de las mafias, claro, estén sacando una pasta gracias a que los chavales están trapicheando con tontadas
pero
y terminan ellos en la cárcel y les están forrando cuando de todas maneras se consume. Eso es una cosa que es un hecho.
Pero
o sea, se consume y se consume guarrerías porque pues meten otras cosas pues en la cocaína.
Sería
o en la
mucho
heroína,
más sano.
Que por desgracia se está poniendo de moda otra vez. Pero si estuviera estructurado, si estuviera legalizado, pues de alguna manera, pues algún dinero entraría desde luego en las arcas del Estado, en eso estoy de acuerdo, y la gente que quiere de todas maneras hacerlo no tiene que exponerse ahí a trapechar con gente que las mafias
ocurren,
están forrando a costa de eso.
Muchísimas cosas ilegales ocurren y claro, no se van a legalizar porque existan, porque sean una realidad. Yo hice un reportaje hace 10-12 años en Proyecto Hombre y con una joven, muy jovencita, tenía en ese momento 16 o 17 años y había empezado a consumir a los 13 años. Aceptó la madre el reportaje y una televisión y una radio, que era la cadena COPE, hicimos ese reportaje. Desde luego, quien escuchara a esa madre y a esa joven que estaba en el proyecto porque estaba convencida de que tenía que someterse a esa desintoxicación, quien escuchara eso, desde luego, no podía aceptar la legalización. Empezó a consumir marihuana y, claro, después siguió por todo lo demás. Pero estuvo 2 años solo con marihuana.
Hay gente que solamente se queda en eso toda la vida.
Le cambió y le alteró el carácter completamente.
Elsa,
completamente.
¿Quién no tiene experiencia?
A ver, por orden.
Yo conozco mucha gente que toda la vida ha fumado pues un porrito de vez en cuando, porque la diferencia entre el alcohol y fumarte un porro de marihuana es que el alcohol es mucho más agresivo. Estamos viendo la cantidad de accidentes, lo que enloquece a la gente, la agresividad que producen muchos. Y en general, el hachís y la marihuana relajan. Bueno, adicción crea todo, hasta los dulces, hasta el chocolate, te quiero decir. Pero ahí está la cabeza de cada persona. Yo creo que no es peor que otras cosas que tenemos. Y, por supuesto, no es peor que el alcohol.
A mí lo que me choca, Carmen, es que, o sea, estamos en un momento en el que están... Quieren prohibir los toros, quieren prohibir no sé cuánto, quieren prohibir no sé qué. Y ahora resulta que quieren legalizar la marihuana. Sí. Y todos tenemos experiencia casi todos, yo conozco a mucha gente, todos tenemos experiencia de gente cercana en que la María les ha trastornado, alterado. Les ha alterado, les ha roto el camino, el proyecto de vida. O sea, todos tenemos experiencias cercanas. Y entonces yo digo,
mucho o poco.
Entonces yo digo, ¿para qué nos vamos a arriesgar al mal uso de una cosa que efectivamente tiene, como hemos dicho antes, el efecto medicinal?
¿Tú crees
pero
que
a nivel lúdico
van a dejar de fumar?
Pero, Carmen, es que vamos a ver lo que ha dicho, lo que ha dicho Elsa antes es muy contundente. O sea, si tuviéramos que todas las cosas que legalmente se hacen mal porque hay unos sinvergüenzas que lo tuviéramos que legalizar
todo. Pero
esto todo.
Es un uso muy, muy grande. Entonces
una
es mejor
ayuda
legalizarlo.
Extraordinaria esta mañana, y es que se ha acercado a los estudios centrales de COPE la directora técnica de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Así que tenemos una técnica con nosotros, doña Eulalia Alemany. Muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Qué
por
placer
invitarme.
Tenerte aquí. Bueno, indudablemente una discusión importante y fascinante. Vamos por partes. Primero, consecuencias del consumo de marihuana.
En este tema nadie se pone de acuerdo, ¿no? Y lo podemos ver ahora mismo aquí en esta mesa, que no nos ponemos de acuerdo, pero efectivamente el cannabis no es inocuo, es decir, que es una droga que te altera la percepción, eso no hay duda. ¿En qué grado te la altera? Pues dependerá de las dosis, dependerá de muchos temas. Puede generar problemas de memoria, puede generar problemas de atención, sobre todo cuando la estás consumiendo. Tiene problemas, o sea, eso no tiene consecuencias y tiene efectos. No está totalmente demostrado que genere una adicción como la entendemos con otras sustancias, no está totalmente demostrado, pero sí que genera problemas en el sentido de que te altera la percepción a la hora de ver la realidad.
Yo incluso había leído que, no sé si me lo puedes confirmar, que en el largo plazo, hablo de un consumo muy extendido en el tiempo, deteriora las neuronas.
Sí. Bueno, eso cuanta cualquier sustancia que se altere, pero tendríamos que hablar de unas dosis altísimas y de un largo periodo de consumo a lo largo de muchos años, ¿no? Que ahí es cuando se genera un gran deterioro, eso está claro.
En otras ocasiones, hablando, perdóname un segundo, Carmen, con José María Calderón de la FAD, él me hablaba de que estabais en contra en la FAD de la legalización. ¿Cómo está la posición ahora?
A ver, las posiciones, ¿no?, cuando son drásticas, ¿no?, este es un tema muy complejo y no es tanto un tema del estatus legal, ¿no?, sino de la regularización del cannabis. Yo creo que eso, igual que hemos regulado el tabaco, y el tabaco es una sustancia legal, el cannabis también se tiene que regular porque hay un consumo y eso existe, ¿no? Y está tanto las regulaciones administrativas como las regulaciones terapéuticas, ¿no? Es decir, qué sentido tiene el usar el cannabis como sustancia para temas medicinales, ¿no? Todo eso es un tema que
pero
hay que
se me escapa,
mirar.
Así relaja como puedo entender muchísimo. Que en Uruguay el consumo terapéutico permite conocer que efectivamente es un antiemético, como ha dicho la doctora Candela, o que tiene determinadas fórmulas paliativas para cánceres. En el caso del consumo callejero, por parte de los jóvenes, de la gente, ¿qué es lo que hay que regular?
Aquí el tema estamos hablando es, por lo menos donde yo quiero poner el foco, es en los menores. Es decir, que podemos hacer muchísima regulación, podemos hablar de legalización para adultos, pero realmente el tema lo tenemos en los menores de 18 años, que es los que están consumiendo drogas, tanto legales como ilegales, me da igual su estatus legal, y ahí es donde no estamos poniendo el foco. La famosa esta ley de alcohol y menores que no conseguimos que salga adelante, si ahora regulamos el consumo de cannabis para
ocio. Yo no conozco, perdona, que te diga, a nadie, a ningún menor que se haya muerto por fumar marihuana. Estoy totalmente en contra. Y sin embargo, que se han muerto con comas alcohólicos, con 12 años, hemos visto varios.
Pero si tenemos
entonces
una...
yo lo que quiero decir es que yo es que estoy muy en contra del alcohol y también de la marihuana, pero menos porque me parece que la marihuana en general, a no ser que seas un tío que estás o una mujer todo el día fumando, más bien relaja, no produce agresividad y es muy difícil que te mueras de fumar un porro.
Yo creo que tenemos que hablar desde el punto de vista médico.
A ver, Eulalia, vamos a escuchar a la técnica.
Toda la vida y son brillantes.
A ver, Lomana, dime, Eulalia.
Tenemos que hablar desde el punto de vista de la salud pública.
Claro.
Es decir, el que tengamos un acceso libre, sin regular, a según qué sustancias, ¿favorece la salud de nuestros menores o no la favorece?
Ese es el, pero no sin regular.
Yo creo que lo que hay es que regularlo, precisamente.
Eso es lo que comento. O sea, que cuando hablamos de mayores de edad, creo que tendríamos que hablar desde otro punto de vista, ¿no? De cuando hablamos de personas adultas como las que estamos aquí. Pero la protección de los menores, que es nuestra obligación como sociedad, desde el punto de vista de la salud pública, ¿qué mensaje se lanza en tanto con el tema, estoy de acuerdo, con el tema del alcohol, como con el tema del tabaco, como con el tema del cannabis, ¿no? Es decir, ¿qué mensaje estamos lanzando y cómo protegemos a nuestra infancia y adolescencia en ese sentido? Porque ninguna droga es inocua, es decir, es que no lo es.
Claro.
Ni el alcohol, es que las drogas están por todas partes.
Tampoco es eso, porque podemos hablar de la prevalencia del consumo y estamos hablando de unos tantos por ciento menores. Por ejemplo, el alcohol sí que lo tiene muy alto, pero el cannabis lo tiene mucho más bajo en el sentido de cuánta gente consume en el último mes.
Sole Mayol, a ver, quería plantear una pregunta.
Se me estaba ocurriendo que es que mucha gente mayor, pero mayor, a lo mejor no se va a la calle a buscar drogas, pero la gente mayor se mete lexatines y tranquimacines.
Efectivamente, por favor, esto sí que no.
Yo conozco gente que se toma 5 lexatines al día.
Oye, por favor, aquí de verdad que esto ya, eso sí que no. Esa grieta no la vamos a... Hombre, porque no vamos a comparar una benzodiazepina que está indicada, evidentemente que hay tráfico, pero
no,
es que
no tráfico, sino que a lo mejor tiene que tomarse
que no,
una, se toma cuatro.
Tumbada. Yo me tomo un Orfidal,
o sea,
solo
oye, de
un
verdad,
Orfidal.
Esto yo creo que no podemos llevar.
A ver, pon orden, Candela,
voy a
¿cómo
poner
es la
orden
cosa?
Porque claro, aquí, aquí embargo, no,
a ver, Candela,
vamos a ver, la droga es un ibuprofeno, un diazepam, no, una benzodiazepina. Son medicamentos.
No, pero hay gente que toma todos los días.
Estamos mezclando. Tomarme un lexatín para ponerme cachonda o fumarme un porro para...
mezclando drogas.
Hombre, vamos a ver.
Os doy datos. El tema de los hipnosedantes sí que está habiendo un repunte y el problema es los que no se están tomando con receta médica.
Y eso es dificilísimo.
Sí que se está observando un repunte de consumo de hipnosedantes en mujeres mayores.
Sí, sí.
Que es un tema que tanto el Plan Nacional sobre Drogas, como otras organizaciones, pues estamos poniendo el foco para ver por qué está ocurriendo eso y, sobre todo, tanto en mujeres muy mayores como en mujeres más jóvenes.
Porque
que
hay
lo están
mucha
tomando
enfermedad.
Sin receta.
Mira,
médica.
Sin receta es imposible, ¿no?
Sin receta es
el Prozac
casi
lo
dificilísimo.
Toman como
mira, perdóname. Ahora, yo soy médico.
Sin prescripción médica.
Yo soy médico y me conocen en mi farmacia habitual. ¿No sabéis lo que me cuesta en 4 o 5 farmacias que hay alrededor de mi casa? Si saben que soy médico, les enseño mi carné y aún así en casi ninguna me fían un Orfidal o un Lexatin. O sea, lo que
no,
estamos
no,
diciendo...
Fe,
y ahora,
mi
y ahora,
madre es muy mayor, no me lo han dado ni
jamás.
En la farmacia.
Eso está muy
vida.
Bien regulado. Yo, hay trampas
entonces,
siempre.
Pues
ahora,
te digo
una cosa.
El tema... Nos
hemos ido de tema, ¿eh?
Sí, exacto. Quiero exponer una cosa.
No,
quiero
pues
decir.
Son drogas también.
Sí, pero yo quiero hacer una pregunta muy concreta y de verdad que la dejo aquí. Vamos a ver. Porque el alcohol sea una droga y esté tal. Porque el tabaco sea una droga y esté regular. Porque ahora... Todo, o sea, se puede consumir
todo,
cannabis.
No, la heroína no, la cocaína
¿por qué?
No.
¿Por qué?
Porque son drogas muy duras.
Bueno,
ah,
vamos
trippies,
a, vamos, dejamos LSD. Ahí la pregunta, regresamos enseguida y planteamos el tema. ¿Por qué el cannabis no y lo otro sí?
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues en unos instantes vamos a abrir el debate con el teléfono gratuito del programa Tertulia de Chicas, fin de semana de COPE, 900 50 60 06. Opinas sobre lo que tenemos entre manos. Voy a ocuparme un poco de tus tuberías, porque con Masical se ahorra y se evitan averías en las maquinarias y en las tuberías de agua. Noelia Teruel es directora comercial de Masical. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, Cristina, porque Masical es una buena solución para que la cal no forme incrustaciones. Hay zonas donde el agua es muy dura, arrastra mucha cal y causa problemas, averías y obstrucciones. Bueno, lo vamos a impedir colocando nuestro dispositivo antical Masical.
¿Sorprenden las garantías de Masical?
Sí, de hecho tiene doble garantía, funcionamiento de por vida y un año a prueba, por lo que lo va a disfrutar pues para toda la vida, porque tiene garantía de funcionamiento ilimitado, no se avería, y por lo cual usted va a disfrutar de una mejor calidad de agua en todos los grifos para todo, por ejemplo, para dejar de cargar con pesadas garrafas de agua, y sobre todo muchos oyentes nos lo piden porque salen de la ducha con picor, fíjate, nos pica la piel, irritación o sequedad a causa de la cal.
Vamos a los precios, que interesa a la gente.
Su precio es muy económico, Cristina, un Masical vale 99 euros porque no tenemos intermediarios, directamente usted lo pide en la casa Masical. Si lo pide en este momento en el 902-107-109, que es nuestro teléfono directo, o en masical.es a las 11 y 36 minutos de la mañana, hoy domingo se beneficia de la promoción 3x1, que es nuestra mejor oferta. Es ideal para compartir porque lleva un lote con 3 Masical para 3 viviendas al precio de 1. Le sale más económico. Durante la próxima hora, además, gastos de envío gratis oyentes.
902-107-109 es el teléfono de Masical. Llama ahora, te repito el número, 902-107-109.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Canadá ha regularizado el uso recreativo del cannabis. Otros países como Uruguay lo han hecho por motivos sanitarios y en España está abierto el debate. Regulación, legalización. Estamos con nuestra tertulia de chicas y concretamente con una invitada además. Tenemos una invitada de lujo, la directora técnica de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, doña Eulalia Alemany. Voy a darte el teléfono. ¿Qué experiencia tienes tú? ¿Qué crees que es mejor para educar a tus hijos? ¿Qué te ayuda? El saber que no va a estar en manos de las mafias, de trapicheos peligrosos desde el punto de vista policial o económico, o la prohibición social con la barrera que supone desde el punto de vista, digamos, psicológico. ¿Qué opinas entre lo que ha hecho Canadá, lo que ha hecho Uruguay, lo que ha sugerido también Pablo Iglesias? 900 50 6006 es nuestro teléfono gratuito. 900 50 6006. Hay un cambio de horizonte, no sé si lo percibís vosotros. Creo que cuando yo era adolescente, el cannabis era algo prácticamente ajeno a los círculos normales de sociedad. Se consumía, pero entrañaba, digamos, transgredir las normas mucho. Hoy en día, realmente está incorporado de una forma cultural que se va aproximando casi a la del alcohol. ¿Cómo veis esto? Porque esto
y
ha
más
cambiado.
Cosas, y a cosas peores, porque la cocaína, dicen, cada vez que han hecho estudios en discotecas o en bares, hay restos de cocaína en los baños. Y
como, pero lo mayor es
que crees que eso no existe y está muy cerca, está por todas partes.
Hace dos décadas, efectivamente, el consumo de hachís se ligaba con la progresía, con la vanguardia, la izquierda. No, ahora no. Ahora la derecha, la burguesía, efectivamente.
La pasta.
La pasta.
A mí lo que...
Mira, yo cuando he pedido la palabra a Eulalia.
No, solamente lanzaros...
A ver, Eulalia, tienes que gritar porque son muy aguerridas.
Solamente daros un dato. Es decir, que solamente el 2% de la población española, consume cannabis diariamente. Estamos hablando de un tanto por ciento.
¿Solo? Pues los tengo muy cerca todos.
Por eso quería lanzaros el dato y en el último mes son pues un 7% de la población que va de 15 a 65 años. Son los datos de la encuesta del Plan Nacional sobre Drogas. Y quiero decirte que es una sustancia que de acuerdo que se consume, pero no está al nivel del alcohol sin ninguna duda.
Que es la pasta. Y en el caso de los jóvenes, este dato, ahora tiene la palabra Lomana.
Se duplica. O sea, los menores consumen cerca del 20% en el último mes.
O sea, que
dos de cada 10 adolescentes consumen marihuana.
Es uno de cada 10 de población general y dos de cada 10 en el último mes.
¿Y sois capaces de establecer las consecuencias?
¿Consecuencias en qué sentido?
Bueno, si se produce efectivamente este tipo de cosas, también el tema de la adicción a esta u otras sustancias y las consecuencias neurológicas.
Sí, a ver, el tema es que cuando estás en estos ambientes de fumar y de no estás haciendo otras cosas, eso es evidente, ¿no? Entonces, no hay ninguna razón que podamos decir que el consumo de marihuana está o de cannabis está ligado al fracaso escolar, eso no hay ningún dato.
Pero no altera la percepción, pero de la realidad.
Efectivamente, no es inocua, igual que el alcohol, ¿no? O sea, cuando tú consumes, no te altera la percepción y dejas de hacer cosas, ¿no? Que a lo mejor harías si no estuvieses consumiendo, ¿no?
Pero es si decir, todos estamos...
Esos son los problemas relacionados con los consumos, que son variados, ¿no? Es decir, a lo mejor en algún lugar les compensa porque les ayuda a socializar, por ejemplo, ¿no?
Claro, es que lo de la socialización es horroroso, pero, porque es de ahí donde viene todo. Porque...
A ver, Carmen Lomana, que ha pedido la palabra.
Bueno, yo ya he dicho lo que pensaba, que me parece que hay una doble moral en esto bastante grande, pero yo lo que creo es que hay drogas tan malas que ahora no se les está haciendo caso y no tienes más que irte a Ibiza o a muchos sitios por la noche, y son las sintéticas, las químicas, las pastillas, que es lo que más toma la gente joven porque son muy baratas, y eso sí que te vuelve loco.
Pero es que
y
eso ahí está tendría que, es que eso,
claro, y ahí tendría que haber, pero vamos, o sea, un control bestial.
Pero ese no es el debate.
Y la marihuana, ya, vale, y la marihuana a lo mejor si la no la prohíben, o de hecho no está prohibido el consumo para uno mismo.
No está admitido.
Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso?
Pues yo creo que siempre estará,
Carmen,
mucho mejor regular para saber cómo está, cuánto se consume,
no solo
que es de buena calidad.
En esta mesa, exacto, se habla de comercializarla, o sea, permitir que se produzca en unas u otras cantidades.
A mí lo que seguro que perdía es el tanto de lo prohibido.
A mí el punto que realmente me cuesta muchísimo es, o sea, tenemos un problema, ¿no? Que la gente joven consume cannabis, que el cannabis objetiva, estamos hablando del cannabis, que altera la percepción de la realidad, que es una droga blanda, dura o mediana o semidura, es una droga, que es malo para la salud objetivamente, y entonces, en vez de invertir una campaña en educar, hacemos algo para que no hayan camellos y que no haya gente que... Yo de verdad que este planteamiento... O sea, tú estás
diciendo... Puedes hacer una campaña para
en orden,
regular,
en orden, por favor.
¿Cómo se van a hacer las dos cosas? Estás diciendo, es malo, está fatal, es malo para la salud, es malo para la salud, pero lo voy a legalizar. Hombre, esto es un poco...
¿Cómo lo ves tú, Sole? Primero Sole y luego la mano.
Para que no haya unos narcotraficantes, como pasó...
Pues persigue.
Que ahora está... Pero es que es horroroso lo de los narcotraficantes.
Sería de mejor calidad.
Que van delante de nosotros siempre.
Regularizar.
Ha pasado en Galicia, bueno, y ahora Sole. Pasa en Cádiz, y es que es horroroso, porque como no hay dinero en Cádiz, la gente joven empieza a trapichear,
claro,
desde muy jovencito.
Claro, toda la razón, Sole.
A ver qué nos dice Eulalia.
Lo que quiero decir es que regularizar no es legalizar, son dos cosas diferentes.
Son pasos diferentes, y
regularizar el uso terapéutico, que es en el que hay más consenso social en ese sentido, pues son pasos que se pueden hacer. Y la clave aquí está... en no criminalizar. Yo creo que hemos aprendido durante muchos años, la guerra contra las drogas no ha funcionado. No. Todo lo que ha supuesto eso de millones y millones de inversión y de las prisiones llenas de gente por la guerra contra las drogas, eso ya es una época pasada y estamos en otro lugar. Entonces, el no criminalizar y despenalizar, en ese sentido, creo que es algo que sería positivo como mundo, sí, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero luego el uso es el que hay que pensar y el que hay que regularizar en cierta medida. Yo creo que eso son los matices, ¿no? Son los matices con respecto al cannabis.
Que se puede vender hasta, por lo que hemos visto en Canadá y en California, hasta cierta cantidad a la semana. Supongo que tendrán, los que ya son muy adictivos, tendrán una especie de cartilla, ¿no? Que se sepa
eso
lo que...
En la farmacia, dices.
En la farmacia donde lo vendan, porque yo encuentro muy difícil controlar...
Lo venden en las licorerías.
Sí. Claro. Encuentro muy difícil controlar cuánto se le ha vendido a esta persona, claro, ¿no? Al mes o a la semana. Pero, de todas maneras, yo pienso, por sentido común, si hay uso terapéutico porque a la gente o le quita los vómitos, o le relaja, o le da hambre, porque es verdad que da ganas de comer, bueno, pues no será tan malo, para mí es mucho peor otras. Eso es lo que...
Pero Carmen, entonces, con una receta médica...
Si esto lo van a admitir o lo van a permitir, pues incluso le quitará esa sensación en la gente joven de consumir lo prohibido, que tiene como algo que siempre atrae, ¿no? Bueno, pues igual que el tabaco, habrá gente que le gusta, habrá gente que no...
A ver,
yo estoy a favor, desde, no sé si será
desde
bueno,
los,
¿no?
Pero gobiernos, desde las instancias estatales y tal, yo considero que no se puede legalizar nada que perjudique de esa manera la salud pública, pero es verdad lo del tabaco, lo del alcohol.
El alcohol se hace publicidad.
No, pero espera.
La publicidad
está prohibida. Pero no abramos en este aspecto, como decía Candela, no abramos nuevas vías cuando estamos reduciendo lo del tabaco. Pero quería decir algo.
La cerveza.
Quería destacar la labor de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Teníamos un acuerdo y tenemos un acuerdo con FAPE, con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, porque estáis trabajando con los medios de comunicación de verdad, de una manera, y además cuando los medios de comunicación colaboran muy a gusto, pero en el fondo dejan de ingresar dinero por publicidad, con lo cual lo hacen o lo hacemos, en fin, a duras penas. Y en ese aspecto creo que lo habéis trabajado y lo estáis trabajando fenomenal para educar a la sociedad.
Gracias.
Y ese,
es lo que falta. Esa
labor,
que me
esa labor es enorme la que hace.
Eulalia, lo que me encanta de ti es que eres una persona muy ecuánime.
Los anuncios.
Y ves lo que es, lo que está bien, lo que podría ser perjudicial. Me ha encantado el análisis que has hecho.
Sí, es que es un porque tema es muy complejo. Realidad. Es un tema es muy complejo realidad. Que ponernos en los extremos nunca facilita el que podamos avanzar, ¿no? Es decir, que yo creo que tiene muchas aristas y es un tema complejo y yo insisto que aquí lo que tenemos que procurar es proteger a la infancia y a la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿qué lenguaje es?
Más resultados, ¿es agresiva o otras laxas? Porque ha visto, todos recordamos el gusano entrando por la nariz, en fin.
Bueno, son épocas, también la sociedad española ha madurado mucho, no son los mismos mensajes que podíamos lanzar en los años 90 que ahora en el 2018, ¿no? La última que hemos hecho, que es el trecho, que es de concienciación sobre el consumo de alcohol y menores. Es una que intenta poner a toda la sociedad a que tenemos que trabajar sobre la protección y tenemos que desde todos los puntos, desde los municipios, desde las familias, desde todo...
Pero es que es la familia. Mira, es la familia. Mira, que tú llegas a tu hijo a casa, le miras a los ojos
un elemento, pero todo,
y ves si
todo
ha
influye,
fumado,
¿no?
Porque
todo
las pupilas se dilatan.
Pero fíjate,
y ves si han bebido. Pero si hay familias que la niña se muere a las 12 de la noche de un coma alcohólico y los padres están tan tranquilos,
pero
es que no la han controlado que esta niña había caído en
el alcohol. Eso es una excepción, es un drama.
Bueno, si te digo eso,
es
el que fuma, tus hijos cuando llegan a casa... Te das cuenta, se han fumado porque tienen los ojos completamente dilatados.
Pero fíjate tú cómo somos los españoles. A mí me hace muchísima gracia porque yo recuerdo perfectamente hasta hace muy poquito tiempo que ibas a las 10 de la noche a una gasolinera o a cualquier sitio y ya a mí no me vendían una cerveza. Yo decía, oye, por favor, que tengo visitas en mi casa, que se me acaba la cerveza y tal. Ahora ya nos hemos relajado. Ahora yo bajo a las tiendas que hace 2 años no me las vendían y ya me las están vendiendo a partir de las 10. Que no, o sea, quiero decir que somos así laxos. Entonces a mí me da muchísimo miedo que lo del cannabis. Digo, ya tenemos el alcohol, ya tenemos el tabaco, ya tenemos que luchar contra un montón de cosas. Y ahora otra vez, o sea, yo
también teníamos
ruego
la
al gobierno,
seca, se acabó,
ruego
y
al gobierno,
se ha muerto de
digo,
la
que ruego, perdona que no acabado. Digo, ruego al gobierno que lo regularice, pero muy bien. O sea, pero muy requete
bien. A ver, los oyentes, hemos abierto los teléfonos, el 900-50-6006, legalización o no de la marihuana. Víctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Cuéntanos.
Igualmente. Bueno, yo estoy totalmente a favor y creo en la necesidad de regularización, legalización, mínimo regularización. Y contestando a esta última tertuliana, perdona, no recuerdo tu nombre.
Carmen Candela.
Carmen Candela.
La doctora.
Le puedo decir que evidentemente cuando un menor consume alcohol es porque un adulto irresponsable se lo ha proveído, lo cual es sancionable de acuerdo a la ley.
Bueno,
cosa que no ocurre ahora con la marihuana. Bueno, es sancionable de cualquier traficante y demás. Y me gustaría que Me gustaría, además, o sea, yo pienso que desde el punto de vista de la globalización el tema iría mucho mejor. Y me gustaría además que pensarais en la relación que existe entre las mafias que se alimentan del tráfico de hachís y marihuana con las mafias que trafican con personas, con armas, con drogas, con prostitución, etcétera.
¿Pero qué, o sea, en qué sentido quieres decirlo? ¿Que son las mismas personas?
Que no se aprovechen.
Sí, 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 que las redes del tráfico de hachís financian el terrorismo. Eso, vamos, pregúntale a cualquier mando policial que tenga relación con este caso. Las mafias del tráfico de hachís trafican actualmente en el estrecho con personas, y financian el terrorismo.
Pero seguirían islámico. Traficando con personas.
Y siguen traficando con personas.
Pero
claro,
incluso si se legaliza la marihuana, seguirán traficando con personas.
Con el hachís, a lo mejor.
Vamos a ver. No, pues, no, porque lo que lo financia es el consumo no regularizado. Porque si hubiera una regularización del consumo y de la venta...
Ya no tendrían
no tendrían esa financiación. Claro. Es evidente, vamos. Está claro.
Pues muchísimo...
Totalmente de acuerdo con Carmen en que...
¿Con cuál de las dos Carmenes?
Carmen Lomana, en que es mucho más perjudicial el alcohol que la marihuana, y que yo no conozco a nadie que se haya... No digo que evidentemente muchos chavales pasan de la marihuana a la pastilla y a la cocaína y más y más, pero lo que no le pasa a nadie es que se muera o coja una enfermedad tremenda por fumarse un porro. Vamos.
Pues esta es la opinión de Víctor, muchísimas gracias. También nos llama desde Zaragoza Martina, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Martina, vamos, bienvenida, cuéntanos.
Vamos a ver, yo tengo casos cercanos, un primo mío empezó con el porro y está bajo tierra ya, ¿vale? A base de fumar porros, luego se pasó a la cocaína, la heroína y todo esto. Ya los robos, ya, bueno, todo de todo, ¿no? Y yo tengo una hija, ¿vale?, que a los 15 años perdió a su padre, o sea, a mi esposo. Le pilló la adolescencia, empezó a fumar algún porro, se juntó con gente que hacía lo mismo. Al final le diagnosticaron una esquizofrenia o... si queremos llamarle, le han diagnosticado bipolaridad o doble personalidad. Estoy muy nerviosa, ¿vale?
No te preocupes, Martina, estás hablando con una amiga y además es que efectivamente es un asunto muy que te afecta muy directamente.
Mucho,
como a mucha gente, que te está oyendo.
Sí, como a mucha gente, que es que conozco más gente, ¿vale? Entonces, a mí que me digan legalizarlo porque así se consume menos, eso no es verdad. El alcohol está legalizado y se sigue consumiendo mucho. O sea, que eso es una falacia.
Ya, o sea, para el tema del consumo. Para ti, a ti como madre, ¿te ayudaría el que se mantenga prohibido?
Desde luego. Yo, mi hija, ahora mismo, empezó con 15 años, ¿vale? Tiene 34. Destrozó su vida, se había casado, pensaba que seguía con su tratamiento para su enfermedad mental. Resulta que no, que la había dejado y seguía fumando. Y al final, pues bueno, esas neuronas y eso que llevó. Destrozó la familia. Yo tengo 7 hijos, me quedé viuda muy joven. Mi pequeño tenía 6 años.
Madre
y
mía.
He tenido que seguir adelante. Y entonces esto nos ha causado a todos un dolor inmenso. Ella tiene su vida, pues ella dice que está muy bien, ¿vale? Pero hace un año que no sé nada de ella. Tengo 2 nietas y no sé nada de ellas. Y sé que está metida en proporcionar el consumo porque está en una asociación de estas que está permitido fumar. O sea, a mí que me digan que eso no afecta a las neuronas, vamos, yo en mis carnes lo he vivido.
Pues es el testimonio impresionante de Martina, de una madre. Muchísimas gracias. Un abrazo. Pues son, digamos, las dos caras. Yo creo que han quedado muy bien planteados ambos extremos.
Pero
por un lado, poder acabar con un mercado que mueve muchísimo dinero, que genera también muchísima cautividad desde el punto de vista del trapicheo, de quienes quieren ganarse así un dinero y entran en la delincuencia, pero luego está otra cara. Hablamos de una sustancia que tiene consecuencias muy graves en la vida de las personas. En fin, esperemos haber aclarado algo en cuanto a atribuir aspectos. Es un asunto que tocaremos de nuevo, reiteradamente, sobre todo... agradecemos la presencia de Eulalia Alemany, directora técnica de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Gracias a vosotras.
La FAD está siendo esencial en la historia de España y está trabajando fantásticamente para ayudar a nuestros hijos y para ayudar a la sociedad.
Gracias.
Y gracias a las chicas, a la doctora Carmen Candela.
Gracias, Cristina.
A Elsa González, a Soledad Mayol y a Carmen Lomana. Muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias.